En las negociaciones de los consejos de salarios, hasta el momento se han cerrado o tienen un preacuerdo más de 70 mesas, en tanto quedan alrededor de 40 grupos que están negociando a buen ritmo.
Según consigna hoy el Observador, el Ministerio de Trabajo prevé que en el correr de las próximas dos semanas las mesas que están negociando puedan arribar a un consenso para la firma del acuerdo. El integrante de la Dirección Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo, Álvaro Brunini, dijo al matutino que en los últimos días hemos recibido muchas consultas de los negociadores, empresariales y sindicales para intentar cerrar los acuerdos. Algunos de los grupos que a priori habían mostrado más dificultades para discutir la renovación de sus respectivos convenios habían sido los trabajadores rurales y metalúrgicos. No obstante, según comentó Brunini al diario, en ambos grupos se han registrado avances en los últimos días.
El ex canciller Didier Operti sostuvo que el gobierno debería llevar el tema de las trabas argentinas a los puertos uruguayos, a la Organización Mundial del Comercio y a los tribunales del Mercosur.
Recordemos que la administración de Cristina Fernández resolvió la semana pasada no permitir el transbordo de mercadería argentina en terminales uruguayas, lo que significa una cuantiosa pérdida de ingresos y la amenaza de que el puerto de Montevideo pierda la condición de hub regional.
Consultado por el diario El País a propósito de esta situación, Operti opinó que las medidas de las autoridades argentinas van directamente contra el interés público de Uruguay y contra los derechos del país.
A su juicio, Uruguay debe hacer un planteo por las mencionadas medidas ante la Organización Mundial del Comercio. A su entender, Argentina está violando los compromisos contraídos con Uruguay en el Mercosur porque este consagra la libertad de circulación de bienes y servicios. Operti sugirió que también se apliquen otras medidas. Por ejemplo, que Uruguay llame en consulta al embajador en Buenos Aires, Guillermo Pomi, que también se convoque a la Cancillería al embajador argentino en Uruguay, Dante Dovena, que se pida una reunión del Consejo Mercado Común del Mercosur, que integran ministros de Economía y Relaciones Exteriores de cada uno de los países involucrados, y que el Mercosur le pida una consulta al Tribunal Permanente de Revisión.
El presidente del directorio del Partido Nacional, Luis Alberto Heber, afirmó que su fuerza política respalda al gobierno de Uruguay frente a las trabas comerciales impuestas por Argentina.
En declaraciones a la prensa después de la sesión de ayer del directorio nacionalista, Heber indicó que la preocupación por las dificultades que encuentran los productos uruguayos para ingresar al mercado argentino estuvo en el orden del día. En ese sentido, indicó que el órgano nacionalista decidió dar su apoyo al gobierno siempre que se ponga firme frente a Argentina.
Además de apuntar a los inconvenientes para la entrada de productos al país vecino, el senador Heber rechazó que la AFIP, la Administración Federal de Ingresos Públicos de Argentina, le solicite a la DGI uruguaya que cumpla con el Tratado Bilateral de Intercambio de Información Tributaria, tal como anunció el titular del organismo argentino, Ricardo Echegaray, en declaraciones a TN. Heber remarcó que no estamos dispuestos a que tengamos presiones de la AFIP contra la DGI para que el Tratado de Información Tributaria sea retroactivo.
Consultado sobre las posibles acciones que puede tomar Uruguay, Heber consideró conveniente también que el país recurra a la Organización Mundial del Comercio.
El precio de la yerba siguió en alza en las últimas semanas y acumuló un aumento en el año de 48%, según los registros del Instituto Nacional de Estadística.
La escalada de incrementos en el precio de este producto tan popular para los uruguayos se hizo más fuerte a partir del final del primer trimestre del año y se agudizó en invierno con continuidad en esta primavera y sigue al alza en este mes, de acuerdo a lo manifestado por comerciantes. En la canasta de bienes y servicios que maneja el INE para el relevamiento de precios al consumo, el kilo de yerba durante octubre arrojó un promedio de 115,45 pesos, mientras que a fines del año pasado estaba en 78,13 pesos. El aumento en el precio de la yerba se explica básicamente porque este producto se encareció en Brasil, de donde se importa la mayor parte de lo que se consume en Uruguay. En el país norteño se registró un incremento debido a una mayor demanda mundial por este producto para nuevos usos, como la producción de algunas bebidas energizantes, al tiempo que la producción hace ya algunos años que prácticamente no crece.
8:28.
Nos vamos al panorama internacional.
En Estados Unidos hoy es día de elecciones. Alrededor de 300 ciudades escogerán a sus nuevos alcaldes, mientras que dos estados votarán a sus nuevos gobernadores.
En la ciudad de Nueva York se definirá un sustituto para el alcalde Michael Bloomberg, que después de tres legislaturas en el cargo no puede presentarse a la reelección. Los candidatos son el republicano Joe Lotta, quien presidió la Autoridad de Transporte Metropolitano durante gran parte de 2012, y el demócrata Bill de Blasio, conocido entre los neoyorquinos por haber ocupado el cargo de defensor del pueblo de Nueva York desde enero de 2010.
Sí, de Blasio, todo indica, es el favorito, ¿no? Es un demócrata que se autodefine de izquierda, que ha dado mucho que hablar por la familia, su propia familia, cómo la ha hecho participar en la campaña, de algún modo demostrando que se trata de una familia de los nuevos tiempos, con todas sus complejidades.
Una mujer negra, una mujer que fue activista por los derechos de las lesbianas, en fin, tenía una serie de condimentos que llamaron la atención de la prensa.
¿Qué más? En el estado de New Jersey todo apunta a que el actual gobernador, Chris Christie, no tendrá problemas en imponerse a la demócrata Bárbara Buono y que será reelegido para un cargo que ocupa desde enero del año 2010.
En el estado de Virginia, los contendientes son el republicano Ken Cuccinelli, el demócrata Terry McAuliffe y el libertario Robert Sarvis.
¿Y ahí cómo vienen los favoritismos?
Bueno, según las encuestas, las últimas, a pocas horas de las elecciones, se anticipa la victoria de McAuliffe, justamente algo que no sorprendería, ya que Virginia es un estado en el que tradicionalmente se han impuesto los gobernadores demócratas, aunque su actual gobernador sea el republicano Bob McDonnell.
India lanzó con éxito hoy su primera misión a Marte.
La aeronave Mangalyaan se mantendrá en la órbita terrestre hasta el 1 de diciembre, cuando comience su viaje de 300 días hasta el planeta rojo, al que llegará el 24 de septiembre de 2014, después de recorrer 400 millones de kilómetros. El vehículo porta instrumentos para estudiar la superficie, la topografía y la atmósfera de Marte y se centrará en la búsqueda de metano.
¿Cuántos estaban al tanto de que India venía tan adelantada en la carrera aeroespacial?
Me parece que fue una noticia que no se había divulgado demasiado, pero bueno, estos días seguramente sí siga.
En Siria, el régimen de Bashar al-Assad anunció que acudirá a la reunión de Ginebra para resolver el conflicto civil que vive el país, pero advirtió que su intención no es entregar el poder, como pide la oposición, sino crear un gobierno de transición.
Está previsto que la conferencia llamada Ginebra 2 se celebre a finales de noviembre, aunque podría volver a retrasarse ya que la oposición siria continúa dividida sobre su participación o no en ese encuentro. En esa cita se abordará la formación de un gobierno de transición integrado por representantes del régimen sirio y de la oposición.
El Partido Colorado mantiene una expectativa clara de que la segunda edición del Congreso Nacional de Educación sí tome en cuenta los planteos de los representantes de la oposición, a diferencia de lo que sucedió a su entender durante la primera edición en el año 2006.
Ayer el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado recibió al subsecretario de Educación y Cultura, Óscar Gómez, que informó sobre los avances del Congreso Nacional de Educación Maestra Reina Reyes, que se va a llevar a cabo entre el 29 y el 30 de noviembre.
Después del encuentro, el secretario general del Partido Colorado, Max Zapolinski, dijo, hablando con Montevideo Portal, que, a diferencia del Partido Nacional, que en julio pasado resolvió no participar en el Congreso, los colorados decidieron darle una carta de crédito a esa instancia.
Según Zapolinski, los delegados del Partido Colorado han sido escuchados durante las reuniones preparatorias. Por esa razón, afirmó que existe una expectativa clara de que los planteos de esa fuerza política puedan ser escuchados. En ese sentido, recordó que en la primera edición del Congreso, las posiciones que se hicieron oficiales fueron solamente las de algunos sectores, indicó.
Repasamos algunos títulos que ya manejamos temprano en la primera edición de este panorama.
Generó todo tipo de repercusiones, desde declaraciones políticas a medidas gremiales, el procesamiento sin prisión de 7 activistas que participaron en los incidentes del 15 de febrero en la sede de la Suprema Corte de Justicia, cuando varios cientos de personas protestaron contra el traslado de la jueza Mariana Mota de la órbita penal a la civil. A raíz de la sentencia judicial, que abarca a una docente de secundaria, ADES Montevideo convocó un paro por 24 horas para el próximo jueves. En tanto, el secretariado ejecutivo del PIT-CNT analiza hoy la decisión judicial y definirá un plan de acción para expresar su repudio al fallo de la jueza Merialdo.
Para el Ministerio de Economía, la ley de liquidación de Pluna Sociedad Anónima persiguió el interés público, no perjudicó a la masa de acreedores de la empresa y no benefició a Pluna Ente Autónomo. Además, la cartera advierte sobre las consecuencias que habría tenido la liquidación de haberse realizado en base a la ley de concursos, entre ellas la destrucción del valor de las aeronaves por falta de mantenimiento. 24 horas antes de que la Suprema Corte de Justicia se expida sobre 3 recursos de inconstitucionalidad presentados contra la ley 18.931, la que creó el fideicomiso de Pluna Sociedad Anónima, en perspectiva accedió a un documento elaborado por el Ministerio de Economía en el que se defiende la norma que impulsó en julio del año pasado, poco después que se decidiera el cierre de la aerolínea de bandera. El escrito, según los informantes, presenta coincidencias con la intervención in voce, más volcada a consideraciones jurídicas, que mañana hará ante la Suprema Corte el doctor Ricardo Olivera García, quien en su momento redactó la ley por encargo del Poder Ejecutivo.